Bueno, pues ya tenemos esto en marcha. Vamos a borrar. Limpiar documentos, si fuera. Bien, ahora empezamos con un tema totalmente nuevo, que es el tema de cálculo diferencial e integral. ¿De acuerdo? Entonces, pues más o menos es, como siempre, la forma de afrontar este tema, y quizás más que otros, es problemas, problemas y más problemas. Ahora veremos un poquitín conforme avancemos cuatro cosas prácticas, pero bueno, ya iremos comentando. Bien, entonces, el tema 4 básicamente tiene dos partes, derivadas e integrales. Vamos a ver primero el tema de derivadas. El tema de derivadas a definición, pues es esa de ahí. Se representa por diferencial de y con respecto de x, que es igual a f' de a, porque estamos hablando de la derivada en el punto A, y se define como límite cuando el incremento de x tiende a cero de f de a más incremento de x menos f de a partido por el incremento de x. O sea, lo que estamos buscando de alguna manera es, fijaros que es cuando el incremento de x tiende a cero, o sea, esto cada vez se hace más pequeño y por lo tanto queremos ver, bueno, pues con un incremento muy pequeñito de x, ¿cuál es el incremento de este de aquí? ¿De acuerdo? Entonces, geométricamente se asimila a la tangente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un incremento de x grande, el incremento de y es todo este de aquí. Entonces, si trazamos la tangente, fijaros que al final esta recta de aquí, que es un arco, en realidad ¿cuánto varía la función de x, f de x, la y? Pues varía desde este valor de aquí que tiene en a este valor de aquí, pero de alguna manera se está haciendo esta aproximación con lo que se llama la recta, cuando en realidad la curva va por debajo. En el límite, la recta, la cuerda coincide con la tangente en el punto. La tangente a la curva y igual a f de x, esta recta de aquí es la derivada de f de x, ¿de acuerdo? Bien. Aplicación práctica. ¿Vosotros tenéis algo de teoría económica? Macroeconomía, microeconomía, costes, todo esto, tenéis cosas. Bueno, pues supongo yo que os sonará que a veces en temas de teoría económica se utilizan derivadas, ¿no? No habéis llegado, pero bueno. Entonces, básicamente la derivada, ¿qué significa? Fijaros, diferencial de y con respecto de x. O sea, lo que yo quiero averiguar es cuánto me varía esta variable y, que es función dependiente de la variable independiente de x, cuánto varía x. O sea, la función derivada nos da qué relación hay entre la variable y la variable x. Y cómo varía y cuando varía x. Pues esto siempre que se quiere ver desde un punto de vista matemático, tenemos una función en que debemos ver cómo varía una variable en función de la otra, aplico derivadas. Y se me da cuánto varía la variable y con respecto de la de x. Cuánto varía la variable renta con respecto a la variable consumo, cómo varía la variable consumo con respecto a la variación de precios. Se plantea una derivada y ya está, siempre y cuando tengamos un modelo matemático. ¿De acuerdo? Pero el significado y utilidad de las derivadas es este. ¿De acuerdo? Bien, avancemos un poquito. Hay una relación entre función derivable y continuidad. Si una función f de x es derivable, será continuado. No al revés. No quiere decir que una función continua en x igual a a tenga por qué ser derivable en ese punto, ¿no? Son dos cosas. Es una cosa implica la otra, pero no al revés. Bien, avancemos. Función derivada. Insisto, lo que acabamos de ver hasta ahora es el concepto de derivada, que es un número. Es medir cuánto varía en un punto, o sea, es el valor en un punto, es la tangente en el punto A a la curva, es lo que nos da la derivada. Entonces, función derivada. Con la función derivada, en vez de en el punto A, es ver qué función es aquella que se corresponde a cada x, no el de la x, sino la derivada en ese punto. Entonces es la función derivada, ¿no? Se representa por el f' de x, con esta notación. Entonces, ¿cómo vamos a obtener las funciones derivadas? Pues utilizando la definición. Pero en vez de sacar un punto, dar un valor, pues lo haremos que nos dé f de x. Calcularemos cuánto vale f de a más un incremento de x menos f de a. Lo dividiremos por el incremento de x, sacaremos el límite y veremos que nos sale. Con lo cual quiere decir que para hallar una función derivada, pues tenemos que aplicar estos cuatro pasos. Incrementar x y por lo tanto tener f de x más incremento de x. Y por lo tanto ya tengo y más incremento de y. ¿De acuerdo? Entonces, calculo, o sea, fijaros. Si aquí algunos me vais a preguntar, ¿eh? Fijaros, aquí lo que yo tengo es que al calcular el incremento de x tengo f de x más incremento de x, que es igual a y más incremento de y. ¿Queda claro? Pero yo no sé cuánto vale incremento de y. Sé lo que vale y más incremento de y, que es lo que es el nuevo punto, ¿vale? Entonces, para incrementar y, pues es tan sencillo que empezar de aquí. Esto es conocido y esto también, por lo tanto, incremento de y será igual a f de x más incremento de x menos f de x. ¿O no? Tercer paso, pues hallar el coeficiente de incremento de y partido por incremento de x. Y finalmente, pasar al límite y hallarlo. ¿De acuerdo? Esto es como se obtienen todas las funciones derivadas. Que hay tantas como funciones hay. ¿Vale? Entonces, veremos, yo os he hecho algunas, no todas las que hay en el libro, pero algunas las he hecho. Primero, derivada de y igual a k, constante. Bueno, pues si igual a f de x es igual a k, el incremento de, yo incremento de x. F de x más incremento de x, ¿cuánto será? ¿Cuánto es?
F de x más incremento de x.
Sí, incremento de x.
K, ¿no?
O K. O sea, si F de x es igual a K, quiere decir que cualquier que sea el valor de x, será igual a K, ¿no? Por lo tanto, f de x más incremento de x es otro valor de x, también tendrá que ser igual a k, ¿no? A ver, ya tengo esto. Entonces ahora, incremento de y es igual a esto de aquí menos esto de aquí, ¿no? Por lo tanto, es este menos este, que es k menos k. ¿Cuánto da?
K menos k, cero.
Pues eso. Por lo tanto, y prima que es igual al límite cuando el incremento de x tiende a cero, el incremento de y partido por incremento de x es igual a cero partido por incremento de x, por lo tanto, es cero. ¿De acuerdo? Bien. Y Fijaros que incremento de X es lo que se conoce como un infinitesimal. No es ni en cero, solo en el límite. Pero es que estoy aquí arriba ya es cero de entrada. Por lo tanto, predomina y es cero. O sea, cero partido por algo muy, muy, muy pequeñito, pero que aún no es cero. La cosa sería cero partido por cero, que entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? Cero partido por cero.
Cero partido por cero. Ah, no tiene. Cero entre cero. No, no. No sé, sí.
¿Cuál es la palabrita? ¿Qué tipo de límite es?
Sí.
Empieza por ella, acaba por otro.
Indeterminado.
Exacto. Es determinado. Pero en un caso de indeterminación, pero no hace falta porque no llegamos. ¿De acuerdo? Cero partido por cero. Bien, derivada de la función es igual a x. Y es igual a f de x. ¿De acuerdo? Calculemos el incremento de x. Por lo tanto, f de x más incremento de x, ¿cuánto vale?
F más incremento de x. Bueno, el incremento de x más x.
Exacto, correcto. Si f de x, si y es igual a x, si x es x más incremento de x, pues si será x más incremento de x, ya está. Pues acostumbraros a que no os molesten las letras. ¿Verdad? Es complicado, pero. Por lo tanto. El incremento de y es igual a f de x más incremento de x menos f de x, ¿no? Por lo tanto, x menos, perdón, x más incremento de x menos x, ¿no? ¿Cuánto me da? F de x más incremento de x, ¿cuánto lo tienes?
F de x más incremento de x. X más incremento de x.
Correcto. Entonces, F de x más incremento de x, que es x más incremento de x, menos f de x, ¿f de x cuánto vale?
Es f de x, pero bueno,
es x. ¿Es?
F de x es y.
¿Es qué?
Es x, perdón.
Exacto.
Es x.
Por tanto, x más incremento de x menos x, ¿cuánto da?
X más incremento de x menos x.
Sí, ¿cuánto da? Ya sé que es tarde, pero.
Y cuesta un poco la verdad que estará.
Lo que no está constipado es una parte. ¿Cuánto es? A ver, uno más uno. Y uno menos uno. Y dos menos uno. Venga, esto es lo mismo con letras. Venga. ¿Esto qué es?
F de x más incremento de x.
Sí, ¿y esto a qué es igual? Ayuda a tu compañera, venga, que está muy cascada.
Se tiene con las letras.
Bueno, es igual, sabes leer, ¿no?
Sí, sí.
Pues venga, lee.
¿Qué preguntaste?
¿Perdón?
¿Qué preguntaste?
F de x más incremento de x, ¿a qué es igual?
A x.
A ver, ¿sabes leer o no?
Sí.
¿Eso no me tiene? ¿Te tiene o no? Entonces, ¿aquí qué pone? Lee.
F x más incremento de x igual a x. Más incremento de x.
¿Más qué?
Incremento de x, ¿no?
Sí.
Igual a x. Igual a incremento de x. Igual a incremento de y.
A ver. ¿Aquí qué pone?
F de x más.
No, ahí la E.
F de x más incremento de y. Igual a x más incremento de y.
Por lo tanto, f de x más incremento de x, ¿a qué es igual?
A x más incremento de x. Vale. ¿Puedo?
Pues f de x cuánto a qué es igual. Aquí qué pone. ¿Vale? Por lo tanto, ¿esto cuánto vale? Te estoy preguntando de f de x más incremento de x. ¿Cuánto vale? A ver, vuelve a leer. Oye, si tienes que levantarte y acercarte que no lees bien.
No,
pero tú sabes, estás leyendo, ¿no? Pues ya está, vuelve a leer. F de x más incremento de x, ¿a qué es igual? Perfecto. Entonces, y menos f de x a cuánto es, ¿a qué es igual? ¿Vale? Por lo cual, x más incremento de x menos x, ¿cuánto nos da? Escríbetelo. Escríbetelo, porque así te ayuda. Hemos quedado que tenemos, escribe, f de x, o sea, f paréntesis x más incremento de x, cierra paréntesis, menos f de x. ¿De acuerdo? Y hemos dicho que esto es igual a, mira, por x más incremento de x, ¿no? Escribe, menos f de x, que es x, ¿no? Menos x. ¿Cuánto da esto? Perfecto. Hay veces que igual, cuando no estáis acostumbrados, os puede ayudar mucho escribir. O sea, no tanto leer, que está aquí, pues sí, escribir. Entonces, muchas veces la misma escritura te ayuda. Si no haces de cabeza, cuesta bastante más. Pero acostumbraros a escribir, o sea, a rayar. ¿Eh? O no tengáis. Ningún reparo para hacerlo, ¿no? Con lo cual, fíjate, fijémonos que nos queda. Por cierto, cuando veáis esto de aquí, esta flecha así, igual os guía. O esto os distrae, ¿no? Esta flecha. Esto. Esto quiere decir implica que, como consecuencia, o sea, yo tengo, sé esto, yo sé esto, aumento es incremento de x, por lo tanto, f de x más incremento de x es igual a x más incremento de x, porque y es igual a f de x es igual a x. Yo siempre implico la relación de que esto, como consecuencia, pues.
O sea, mira, ese sería como una suma.
¿El?
Sería como añadido.
¿El qué?
La
no, quiere decir implica que.
Ah, vale, o sea que eso más que implica lo que implica.
Exacto, sí, sí. O esto y lo otro implica que. Es un poquitín como unir, ¿no? O sea, como causa-efecto de alguna manera. O sea, a causa de esto, a causa de que y, a causa de que f de x es igual a x, si incremento x, como f de x es igual a x, por lo tanto f de x más incremento de x será igual a x más incremento de x. Porque viene de aquí. Pues está la... yo utilizo mucho el lenguaje matemático. Si tenéis dudas, preguntad. Lo digo porque esto pues sirve para ahorrar. De poner implica que esto, con su atención, no, poner la flecha que es. De abreviatura matemática de implica que o a causa. Pero sobre todo, si alguna cosa no lo veis claro, preguntad. O si cuando repaséis, pues abrir pregunta en el foro de la asignatura, de la tutoría y ya está. ¿Eh? Bien. No, que no os encalléis con esto. Así que para muchos de nosotros, si es nuevo, aprender otro idioma, bueno, pero es sencillo. ¿Eh? Bien, entonces, como yo tengo que incremento de x es igual a incremento de x, ¿no? Y por lo tanto tendremos que y', que es igual al límite de incremento de x cuando tiende a cero, de incremento de y por incremento de x. Hasta aquí esto es para la derivada. Y resulta que incremento de x es igual a incremento de x, incremento de y es igual a incremento de x, por lo tanto nos queda incremento de x, porque con incremento de x. Con lo cual, la derivada de la función y igual a x es igual a 1. La derivada de una constante es igual a 0. Es todo practicar y memorizarlo. Todo hay que memorizarlo. No, no esto, no sale, pero sí estas propiedades o normas, ¿eh? Están derivadas fundamentalmente. No hay otra manera que memorizarlo. Entonces, propiedad. Derivada de una suma de funciones. Supongamos que y es igual a u más v más w, donde u, v y w son funciones continuas y derivables de x. Pues nada, yo tendré que y más incremento de y, pues será igual a u más incremento de u. Pa, 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 pa. Por tanto, el incremento de y es igual al incremento de u más el incremento de v más el incremento de w. Porque y es igual a u más v más w. O sea, simplemente incremento de y, como esto más esto es y, por lo tanto el incremento de y es lo que me queda. Es fácil y sencillo, ¿de acuerdo? Bien. Si yo lo divido entre incremento de x, me sale esto, que el incremento de y con el por incremento de x es igual a incremento de u, incremento de x, incremento de u, o sea, la suma de los incrementos. Y prima, aplico la definición de derivada, es igual al límite cuando incremento de x tiende a cero, de incremento de y partido por incremento de x, por lo tanto es el límite cuando el incremento de x tiende a cero de estos incrementos, la suma de incrementos. Aplico una de las propiedades de los límites, que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. ¿Todo? Fijaros, esta propiedad de límites me queda, pues, que la suma de los límites me queda esta, por lo tanto, fijaros que esto, el límite cuando el incremento de x tiende a cero, el incremento de u, partido por incremento de x, pues se suplica. Lo mismo que es cambiar la definición de y por la de u. En vez de llamar y, me llamo u, pues es esto. Un prima, por lo tanto, resume, la derivada de una suma es igual a la suma de las propiedades. Reglas que tenemos. Entonces, avancemos un poco. Hay varias. Vamos a hacerla. Bueno, esta es bastante sencilla. Si yo quiero la derivada de la función inversa, el límite de incremento de x, el límite del incremento de x cuando tiende a cero, el incremento de y partido por incremento de x, es igual a lo mismo que escribir 1 partido por el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de sacarlo inversa, de darle la vuelta al incremento. Por lo tanto, si g de y es la función inversa de x, esto de aquí es 1 partido por la f' de x. Esto de aquí, cambiado, es la derivada invertida, por lo tanto, la derivada de la función inversa es igual a 1 partido por la derivada de la función de función, la dejamos. Bueno, como el tiempo nos come, no me entretengo mucho en los detalles. Si tenéis alguna duda, preguntáis. Esto va bien que lo intentéis hacer con papel, con boli y papel, con boli y papel. Esto. Porque así no se os quedará más, lo intentaréis. Otra solución es, para probar exámenes, como no os van a pedir demostraciones, es memorizar las fórmulas. Pero tenéis un. Yo creo que así también vais aprendiendo y practicando límites, bueno. Entonces, la derivada del logaritmo neperiano, que se presenta así, igual a ln de x. Acordaros que los logaritmos neperianos son aquellos con base e. Pues la derivada del logaritmo neperiano se demuestra que es igual a 1 partido por x. es igual a logaritmo neperiano de x. Tendremos que, la flechita esta, que y' es igual a 1 partido por x. ¿De acuerdo? Pues eso. Derivadas del producto de dos funciones. Esto también es una regla que os tenéis que aprender. Si tenéis alguna dificultad, acordaros que de alguna manera esto viene y tiene relación también con los logaritmos. Acordaros que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. No es que la derivada de un producto sea la suma de derivadas, pero algo parecido. La derivada del producto de dos funciones igual a u por v. Y ahora voy a quitarlo del medio. Y es igual a u por v. Pues u es igual a f de x y v es igual a f de x. Pues el producto de las funciones de x. Tengo que la derivada y prima es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Pues eso. Derivada de potencia. Si, por ejemplo, y igual a x elevado a y. Se demuestra, cuando valimos, etcétera, que y igual a x elevado a n, y prima es igual a n por x elevado a n menos 1. O sea, si como regla mnemotécnica es que y prima es igual al exponente por x elevado a el exponente de x. ¿No? Fijaros que si aquí tuviésemos y igual a x, si aplicásemos eso, acordaros que era y' es igual a 1, ¿no? Esta regla también nos tiene que funcionar. Aplicando la regla, y prima es igual al exponente, ¿no? 1 por x elevado a 1 menos 1. Esto es igual a 1 por x elevado a 0. Algo elevado a 0, ¿cuánto da? 1. Por lo tanto, 1 por 1 es igual a 1, como ya sabía, pero no hay ninguna contradicción en esto, entre esta regla más general y esta de aquí. Diferencial de una función. Bien, diferencial de una función es, fijaros, es algo tan sencillo, sino para no liarnos mucho, es, yo sé que y' también se escribe como la derivada de y, el diferencial de y con respecto de x, ¿no? Por lo tanto, si yo despejo el diferencial de y, que es este diferencial de la función y, pues resulta que es igual a y' a la derivada por diferencial de x. Pues eso. ¿Vale? Es historia. ¿No? O hay también alguna regla de diferenciales, pero que es lo mismo que en el caso de derivadas, que no tiene más historia. Bien. Aplicaciones de las derivadas. Las derivadas nos sirven básicamente, primero, para lo que he comentado, para ver la relación, cómo varía una variable cuando varía la otra, qué relación hay. Luego también sirve, en el caso de análisis de funciones, para ver si en un determinado intervalo una función es creciente o decreciente, y nos sirve también para calcular el máximos o mínimos de una función. Estas son las grandes aplicaciones, y luego hay algunas otras que iremos viendo. Primero, para ver si una función es creciente o decreciente, bueno, pues fijaros que si la función es creciente, es decir, que va para arriba, o sea, sé que para cada x mayor que x sub 0 y f de x es mayor que f de x sub 0, que es lo que quiere decir que es la función de x. Por lo tanto, el incremento de y partido por el incremento de x es mayor que 0, ¿no? Por lo tanto, si aplico el límite, y prima, que es igual al límite del cociente de incrementos cuando el incremento de x tiende a 0, pues también me tendrá que dar mayor que 0. O sea, la derivada en este punto, para saber si una función es creciente o no, su derivada tiene que ser mayor que 0. Si me da menor que 0, será. Bien, teorema de Rolle y de Cauchy. El teorema de Rolle nos dice que una función e igual a f de x, que es continua en corchetes AB, es decir, en el intervalo cerrado A, incluyendo A, incluyendo B, derivable en el intervalo, pero en paréntesis AB, que quiere decir intervalo abierto, que incluye todos los números, todos los puntos excepto A, y se verifica que F de A es igual a F de B, o sea, quiere decir que dos puntos diferentes, en dos puntos de X diferentes, la función F, la función Y igual a F de X es del mismo valor. Por lo tanto, quiere decir que si en dos puntos distintos dentro de un intervalo la función tiene el mismo valor, quiere decir que habrá al menos un punto interior T en el que F' de T es igual a T. O sea, que su derivada es igual a T. ¿Pero? En ambos casos, o sea, tendrá un punto en el cual la tangente de la función será la recta del intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, la aplicación de ese mismo teorema a un cociente, pues también pasa lo mismo. En la historia, no vale la pena matarse. Bien, límites indeterminados y regla de L'Hôpital. De alguna manera, fijaros que según el teorema anterior, el teorema de Cauchy, yo sé que f de x menos f de a partido por además de Cauchy nos dice que si f de x y f de x son continuas en el intervalo, existe un punto c dentro del intervalo abierto tal que f de b menos f de a partido por g de b menos g de a es igual al cociente de la derivada en este punto C de cada una de las dos funciones. O vale. Si alguien tiene interés, pues se lo muestra. Pero es el punto de la diferencia. Bueno, que la diferencia de las funciones entre los dos extremos es igual a la derivada en un punto C de cada una de ellas. Pero además es el mismo punto. Entonces, la aplicación de este teorema nos permite hallar la regla de L'Hôpital y utilizarla para límites de la forma 0, 0. Si yo tengo el límite cuando x tiende a de f de x partido por g de x. Si f de a es igual a g de a y es igual a cero, o sea que hay un punto en el cual ambas funciones dan cero, que tendré una indeterminación, que será un límite de cero partido por cero. ¿Por qué? Si es que g de a es igual a g de a y da cero. Esto es planteamiento. Entonces, si yo aplico el teorema de Cauchy, yo tengo que f de x, cualquier otro punto, menos f de a partido por g de x menos g de a, dentro de un entorno de a, tendré que existir a un punto que es este cociente, es igual al cociente de sus derivadas en ese punto. ¿De acuerdo? Por tanto, quiere decir que si x tiende a y g tiende a, yo tendré que el límite f de x menos f de a se está apuntando, ¿de acuerdo? Lo que me estás diciendo, que esto es lo mismo que escribir esto de aquí. El límite de x cuando tiende de a será igual a f' de a al cociente de las derivadas en eso. Con lo cual, de alguna manera, si yo tengo una fórmula complicada que me da una indeterminación, pero partido por cero, que es lo que igual a cero, pues también puede ser igual, puedo calcular las derivadas y hacer el cociente en ese punto, en el punto del límite. En el caso de límites de infinito partido por infinito, no tengo que hacer nada más que si f de x me da cero, perdón, me da infinito, 1 partido por infinito, ¿cuánto me da?
1 partido por infinito era cero.
Por lo tanto, ya tengo convertido esta indeterminación de infinito partido por infinito a hallazgos inversas. Ya tengo en 0 partido por 0 y aquí es donde aplico la regla del L'Hôpital o bien directamente sobre las derivadas. Hay otra cuestión en temas de derivadas que puede encontrarme que I' igual a F' de X es a la vez derivable. Entonces, hablaremos de segunda derivada. Y se representa así. Y segunda, dos comillas, que es igual a f segunda de f. Si hay una tercera derivada, pues será y tres comillas. Si es una cuarta, se empezará a poner en el número romano. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo y si sale bien escrito aquí, que tengo y igual a logaritmo neperiano de x. Yo sé que y prima es igual a. ¿Ya?
1 sobre x.
Exacto, 1 partido por x. Que esto es lo mismo que escribir x elevado a la menos 1, ¿no? Hemos visto antes cómo se deriva una potencia de x, ¿no? Recordemos, ¿no? Si es igual a x elevado a n, tendremos que y' es igual a n al exponente por x elevado al exponente menos 1, ¿no? Por lo tanto, esta nueva función, y' igual a x menos 1, ¿es derivable o no? ¿Es una potencia de x? Pues sí, ya lo sé, ¿no? Por lo tanto, tendremos que la y segunda es igual a la derivada de y prima con respecto de x, ¿de acuerdo? O sea, volver a derivar y prima, que es igual a la derivada de x a la menos 1 con respecto de x, ¿no? Por lo tanto, esto es igual a la derivada de x menos 1 es igual a exponente, ¿no? Aplico la regla, menos 1 por x elevado a menos 1, el exponente menos 1, ¿no? No menos 1. Esto me da menos 1 por x, pues menos x, ¿no? Menos x elevado a.
Menos 2.
A menos 2. Y aquí podría sacar la tercera, la cuarta, porque es cuestión de. ¿De acuerdo? Pero el concepto de derivadas sucesivas. Bien. Expresión de un polinomio en función de las potencias de x menos a. De alguna manera, esto como resumen para que. Bueno, ¿y esto para qué demonios nos sirve? Pues esta es la forma de aproximación, que no se usa estrictamente esto. Para hallar, no tan solo cualquier polinomio, sino cualquier función de x, que es la forma como lo hacen las calculadoras. Esto es una de las bases del cálculo numérico. Por esto es interesante conocer un poco. No se acaba, al final no se utiliza fórmulas de Taylor, sino que se utilizan otros desarrollos polinómicos, como es el de Chebyshev y algunos otros. Pero bueno, la base es esta. Pues es interesante saber cómo tiene más historia. Fijaros que aquí, si yo tengo un polinomio de grado n, yo podré ir haciendo, sacando derivadas sucesivas. Si f de x es igual a a sub 0 más ta 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 ta, a sub n x menos 1 elevado a n, esto es un desarrollo de un polinomio de grado n como suma de potencias de. Por lo tanto, la f' de x, que es igual, la derivada de a sub 0, ¿cuánto nos da?
0 al exponente de 0
a sub 0, la derivada, ¿cuánto da? Porque esto es, fijaros que esto de aquí es f de x igual a a sub 0 más a sub 1 x menos a 2 x menos a al cuadrado. Más, para a n, x menos a elevado a la n, esto no es más que una serie de funciones de x, ¿no? De potencias. Por lo tanto, la derivada de una función que es igual a una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Y con la regla de suma de derivada de una suma de funciones, ¿qué quiere decir? Que yo voy derivando cada uno de los términos. Cada una de las potencias de x. ¿Ya? Tengo la propiedad de la suma. ¿Por qué? La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Yo tengo que f' de x es igual a la derivada del primer término. A sub 0. La derivada de a sub 0, ¿cuánto da?
A sub 0.
La derivada de a sub 0. Esto es lo mismo que escribir. Igual a. A sub 0. La derivada de esto, ¿cuánto da?
Lo mismo que le dije anteriormente.
¿Eh?
Fue lo mismo que le dije anteriormente.
A ver, ¿a sub 0 qué es?
Un número.
De acuerdo. Entonces, la derivada de un número. Que en este curso también un número cualquiera, ¿cómo le llamamos? ¿Una? Empieza por qué.
Constante.
Exacto, es una constante. ¿Y la derivada de una constante cuánto da?
Es que no llegamos
a cero.
Sí. Sí, ¿verdad?
¿Eh?
Sí,
fijaros que os tenéis que acostumbrar, en el caso de las derivadas, un buen truco es. Cuando hay sumas, se suman las derivadas. Por lo tanto, me tengo que concentrar cada vez en una suma, en un sumando. Por lo tanto, me tengo que fijar en las x. En donde no hay x, es una constante, ergo es igual a 0. ¿Vale? Si no tenéis mucha práctica, poner f' de x es Así que de aquí tacháis y ponéis un 0, recordaros, ¿eh?
No.
Entonces, derivada de A1, X menos A, ¿esto cuánto da? Esto es lo mismo que A1X menos A1A, ¿no? La derivada de menos A1 por A, ¿cuánto da?
De menos A1 por A.
Sí.
¿Qué es menos A1?
No, porque es derivar en la decimal, ¿no?
No.
Para derivar.
No tengo que conectar la derivada.
No, si no es, ni tener uno de derivadas es. ¿Qué era esto de aquí? O sea, A1 menos A por A1, ¿eso qué es?
A1 menos A por A1.
Sí, pero ¿eso qué es? Yo estoy ahora preguntando. Teníamos que la derivada de A sub 0 es 0, ¿no?
Sí.
Entonces, yo pregunto ahora, menos A por A1, ¿esto qué es?
0.
No, ¿esto qué es?
Sí.
¿Y qué resultado da? ¿Menos A qué es?
Es un número y son dos números.
Vale, son dos números, perfecto. Por lo tanto, esto es otro número, otra constante. Por lo tanto, su derivada es cero. Este es un razonamiento hecho muy pasito a pasito. Pero bueno, que para que no os perdáis, empezad siempre así. Entonces, ya me olvido de esta menos A. No, no le hago caso. Entonces, la derivada de A1X, ¿cuánto da? A1 por X. La derivada, esto es igual a1X, esto es igual a. El A1 es una constante que está multiplicando a X, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, esto es igual a la derivada con respecto de X de A. Por X. Bueno, perdón, de A1 por X, ¿de acuerdo? ¿Aquí?
No.
Bien. Primero, la derivada es un límite, ¿no?
Uh-huh.
Otra de las propiedades de un límite era que el límite cuando X tiende a X sub 0. Gracias. A X sub 0 de K, la constante cualquiera por X, ¿no? O, perdón, por F de K por F de X, esto es igual a K sale fuera del límite y esto es igual a K por el límite. Bueno, es de los límites. ¿Recuerdas hasta aquí? Es una constante, un número. Por lo tanto, aquí esto que es un, que esto de aquí, la derivada, es un límite, ¿no? Pues esto es lo mismo que si es una constante por X, que es una función de X, ¿no? Esto será lo mismo que A1 por la derivada de X con respecto de X, esto ya sé que esto es igual a, por lo tanto es, me queda A1. ¿De acuerdo? Pasito, pasito, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, sacando sucesivamente, pues tendré que el exponente este es 2, por lo tanto esto será 2, la derivada de esto de aquí es el exponente, es igual a, esto es una constante, pues está bien, ¿eh? Fuera, a 2 por el exponente 2, 2 a 2, 2, por la función a 2 menos 1, que es 1, por lo tanto, x menos a elevado a 2 menos 1, que es 1. Por lo tanto, me queda esto de aquí. Y si voy a la n, pues nada, es n, el exponente, por a sub n, por x menos a elevado a n menos 1. Fijaros que a cada derivada que yo hago sucesiva, se me va un exponente, se me va una potencia de x. Hasta que al final en la nésima me queda un número, que es n factorial por a la 2. ¿De acuerdo? La fórmula de Taylor Mann-Laurent ya está bien. Entonces, aparte de máximos y mínimos, también nos sirve para ver si una función es cóncava o convexa, pero esto no será función de la primera derivada, sino de la segunda. ¿De acuerdo? Y esto además nos sirve para saber si una función es mínimo o máximo. Si una función es mínimo, su derivada o máximo, su derivada en ese punto es cero. Si es mínimo, la derivada segunda es mayor que cero. Y si es máximo, la derivada segunda en ese punto es menor. ¿De acuerdo? Hay otro caso específico del punto especial, que es que en el caso en el cual la derivada segunda sea igual a cero. Esto se llama un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque fijaros que si concavidad y convexidad es cuando f segunda es mayor que cero o menor que cero, en el punto que hay punto de inflexión es el cual en el que se pasa de cóncavo al convexo, de convexo a cóncavo. Por lo tanto, será ese punto en el cual esto se hace. ¿No? Y ya está. Esto es derivadas. Cuando yo haga, dejaré esta semana, esto será a finales, ya pondré algunos ejercicios de derivadas que yo tendré resueltos en el foro que he anunciado, que tengo resueltos. Tanto dudas las que tengáis, porque la semana que viene la tenemos integrada. Porque la otra, ahí la tengo.
La otra.
El 4 de diciembre, creo. Mirar, entrar en la otra. El mejor controlado.
Es ahorita, hay que volver aquí para no tener esa fecha. Es el día.
Bueno, pero ¿tienes acceso a internet o no? Porque se hace vía internet.
Sí. Ah, vale. No,
para que se hace en un horario muy concreto, por español. Pero bueno, pues si puedes entrar y mira, igual sacas algunos puntos. Igual si ve. Míratelo, o sea, que mismo, no, no son obligatorios.
Pero digo, si no, ah, vale, que no es obligatorio.
No.
Ya, todo lo que es.